Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. De este viernes 25 de abril, lo último es el fallecimiento de Tito Vilanova. El exentrenador del Fútbol Club Barcelona ha muerto esta tarde a los 45 años, víctima de un cáncer. Su salud se había deteriorado en las últimas horas tras haber sido sometido a una operación a causa del cáncer que padecía. Es noticia también este día que la agencia de calificación Fitch ha subido la nota a España, nos pone un aprobado alto por las buenas perspectivas económicas, otro brote verde, y que el gobierno ha aprobado cambios en la ley de protección a los menores. Seguimos pendientes de cómo evoluciona la crisis en Ucrania. 7 observadores de la OSCE, de la Organización de la Seguridad y la Cooperación Europea, han sido retenidos por milicianos prorrusos en Slaviansk, al este del país. Sigue la tensión entre Ucrania y Rusia. Y ya está todo preparado en Roma para la ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Pero como les decía, la noticia de la tarde es el fallecimiento del entrenador del Barcelona, campeón de Liga el año pasado, Tito Vilanova. Conmoción en el mundo del fútbol, Manolo Lama.
Bueno, se esperaba, pero ha sido dramática. El adiós a este hombre, Tito Vilanova, de 45 años, que recordemos durante mucho tiempo fue el segundo técnico de Pep Guardiola y que cuando ejerció de primer técnico del equipo blaugrana consiguió una liga. Ahora mismo está el cuerpo ya sin vida de Tito Vilanova en la clínica Quirón de Barcelona. Allí está Silvia Ortiz. Cuéntanos, Silvia Ortiz, lo que ocurre.
Es la noticia que nos ha saltado en las puertas del hospital Quirón a las 6:17, cuando llegaba ese comunicado del Fútbol Club Barcelona, lamentando comunicar que les había dejado Tito Vilanova, el entrenador del Barça, que, según el comunicado del Barça, fallecía esta tarde al no poder superar esa enfermedad que sufría desde hace 2 años y medio, desde 2011, que el pasado verano, en el mes de julio, le hizo abandonar el banquillo del Fútbol Club Barcelona después de haberlo hecho campeón con una liga de récord. En ese comunicado, el Barça ruega máximo respeto a la intimidad de la familia, acompañan el dolor a la familia y también a los aficionados del Fútbol Club Barcelona y a todo el mundo del fútbol que está ya demostrando su pésame por esta noticia, y el Barça informa de que va a habilitar un espacio de condolencias en la zona de la tribuna del Camp Nou, que en las próximas horas informarán cuándo se abrirá y también cuándo se celebrará la ceremonia de despedida de Tito Vilanova.
Bueno, hay que decir que la primera reacción esta noche se juega el partido entre el Elche y el Levante, y curiosamente la vida, Colmenarejo, oyentes de la COPE, nos hacen recordar que Tito Vilanova llevó la camiseta del Elche. Se va a guardar, por supuesto, un minuto de silencio en ese partido, y la Liga de Fútbol Profesional está trabajando ya para dar a conocer qué medidas se van a tomar en esta jornada de futbolística. Pero ya sabes, adiós a un hombre de 45 años que nos deja eso, su amor por el fútbol.
Enseguida ampliamos en el tiempo de deportes en esta primera hora de la linterna con Manolo Lama, eso de las 7:15. Más noticias en la crónica de este día, todo preparado en Roma para la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. La ceremonia tiene lugar este domingo en la plaza de San Pedro del Vaticano. Los reyes estarán presentes en esa multitudinaria ceremonia. Pueden seguir todo lo que sucede en Roma en la programación especial de la cadena COPE. El cardenal don Antonio Cañizares ha dicho esta mañana en la mañana de COPE que a ambos pontífices les une el amor a Dios y su bondad, que ambos han sido dos grandes colosos de la fe. En Roma, los secretarios de Juan Pablo II y Juan XXIII han mantenido hoy un encuentro con la prensa y ha estado un periodista de la cadena COPE enviado especial a Roma, Faustino Catalina.
Intensa jornada en el Vaticano en la cuenta atrás, con palabras y testimonios de quienes han vivido y conocido muy de cerca a los dos nuevos santos. Esta mañana hemos escuchado al biógrafo de Juan Pablo II, Josh Beigel, y al español Joaquín Navarro Valls, portavoz de la Santa Sede, que han destacado su empeño en trabajar por la libertad y la dignidad del hombre, su entrega y su testimonio hasta el final de su vida. Ya por la tarde acabamos de escuchar dos testimonios no menos importantes, los del cardenal Loris Capovilla, de 98 años, recién creado cardenal, y que fue secretario particular de Juan XXIII, también del cardenal Divitz, arzobispo de Cracovia, y que durante 39 años fue secretario particular de Juan Pablo II. Ha destacado su capacidad para la oración, su cercanía a los jóvenes, su empeño y sufrimiento al ver también a quienes sufrían, el testimonio de su enfermedad hasta el final. Una jornada que nos ha acercado al lado humano, pero sobre todo a la santidad de los dos papas.
Una vez más, Roma será el centro del mundo. La ciudad empieza a llenarse con miles de peregrinos llegados de todo el planeta. Enviada especial a Roma, Eva Galvache.
Pues cada vez hay más peregrinos en Roma, animados también por el día de sol. El ambiente es festivo y cientos de peregrinos han aguardado colas interminables para entrar en la basílica. Otros esperan al domingo para encontrar el mejor sitio posible en la ceremonia de canonización, como Miriam, que estuvo de voluntaria cuando el Papa polaco estuvo en Sevilla en 1982.
Y el Papa vino al encuentro del niño y nosotros estábamos allí, lo tocamos y eso, palpamos la santidad de ese hombre rudo, fuerte. Fueron 3 segundos, 4, pero se convirtió, se ralentizó el tiempo.
Hemos coincidido con españoles de Madrid, de Albacete, de Galicia, o como me contaba Lorena, una ecuatoriana para la que Juan Pablo II fue un santo en vida. También el obispo de Canarias, Monseñor Case, se paseaba por la Plaza de San Pedro. Ha destacado que el Concilio Vaticano II como punto de unión entre Juan XXIII y Juan Pablo II. Color y calor, por lo menos por hoy, en Roma.
Fuera de España nos fijamos también en la crisis entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia coinciden en la necesidad de imponer nuevas sanciones a Rusia por la escalada de tensión en las últimas horas. Veremos si sirve de algo. Moscú ha respondido a la operación del ejército ucraniano contra las fuerzas prorrusas de ocupación al este del país con movimientos militares en la frontera. Inquietante. Esa operación sobre el bastión prorruso de Slaviansk sigue adelante, informa desde Moscú Ricardo Marquina.
Ante la incapacidad de tomar al asalto la ciudad de Slaviansk, el bastión prorruso de la rebelión civil contra Kiev, el ejército ucraniano ha optado por rodear esta ciudad para mermar sus ánimos. Kiev ha anunciado que no asaltará esta ciudad ya que sería un baño de sangre, mientras el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha criticado al gobierno ucraniano por utilizar maquinaria de guerra contra su propio pueblo, algo que en su opinión contradice los acuerdos de Ginebra. Al mismo tiempo, el Kremlin ha comenzado ya sus maniobras militares en la frontera con Ucrania, a lo que Kiev ha respondido de manera grandilocuente, asegurando que Moscú busca ni más ni menos que dar paso a la Tercera Guerra Mundial.
También es noticia esta tarde que a España le han subido la nota los de la Agencia de Calificación de Riesgo Fitch. ¿Se acuerdan cuando nos estaban acercando al bono basura? Bueno, pues ahora nos ponen un aprobado alto ante las buenas perspectivas económicas. Este va a ser uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de la Linterna en la tercera hora a partir de las 9. Joaquín Bismanos.
Fitch se suma a Moody's, da un espaldarazo a España con esa revisión al alza que nos acerca ya al notable. Es una buena noticia que da confianza, pero que según los expertos no tendrá mucho impacto en el mercado de deuda. Daniel Pingarrón es analista de IG.
Sinceramente creo que esta decisión va a tener un efecto muy, muy limitado sobre la rentabilidad de la deuda.
A partir de las 9 analizaremos además la polémica que ha abierto el círculo de empresarios con su propuesta de bajar el salario mínimo a los jóvenes sin formación y las ofertas que han presentado las eléctricas por la tarifa fija anual de la luz. Son unos 100 euros por encima del precio actual. De ahí las dudas de David Hurtado, portavoz de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios.
No parece que de momento sea la mejor opción lanzarse a este tipo de ofertas.
Y acabamos de conocer que el antiguo Ojiblanca sale de Deoleo, ha vendido al fondo CVC el 10% que tenía en el grupo aceitero.
Completamos esta primera crónica de este día en España con Sofía Negrín.
El gobierno destina 2,1 millones de euros para reforzar las vallas de Ceuta y Melilla. El último asalto tuvo lugar ayer en esta última. Entraron 21 inmigrantes. Defensa suspende la búsqueda de los 2 militares que siguen desaparecidos tras el accidente de un helicóptero cerca de Fuerteventura el 19 de marzo. Los técnicos creen que ya no hay posibilidades de encontrarles. Viajaban 5, solo se salvó uno. El diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, deja su escaño en el Parlamento catalán tras ser imputado por fraude fiscal. Dice que no quiere decepcionar a sus votantes. La justicia busca testigos y grabaciones del incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid. Esperanza Aguirre paró su coche en el carril bus de Gran Vía para sacar dinero en un cajero. Según los agentes de movilidad, se dio la fuga. Podría quedar en una falta leve. Y el lunes se inicia la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias Descalzas en Madrid. Se hará con georradar.
Contada ya la última hora de la tensión entre Rusia y Ucrania, ¿qué más queda en la información internacional, Manuel Ángel Gómez?
Barack Obama, de visita en Seúl, ha advertido que impondrá más sanciones al régimen norcoreano si continúa con sus provocaciones.
Threats will get North Korea nothing.
Ha dicho el presidente de Estados Unidos que Corea del Norte solo conseguirá un mayor aislamiento con sus amenazas. Se teme que el régimen de Pyongyang esté preparando una nueva prueba nuclear. En el Océano Índico está a punto de concluir la búsqueda submarina del avión malasio desaparecido. No se ha encontrado rastro de la aeronave, de la que no se tienen noticias desde el 8 de marzo. Y 2 personas han muerto hoy en el Cairo en enfrentamientos entre policías y manifestantes islamistas, seguidores del expresidente Mursi.
A esta hora del viernes sepamos cuál es la circulación en nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cuidado en Oporriño, en Pontevedra, en la A55. Hay un par de kilómetros de retención de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas, puesto que está cortado el carril izquierdo debido a un accidente. En Valencia, en Cuart de Poblet, en la A3, hay retenciones en sentido Valencia. En Ourense, en Belín, en Berín, hay un vehículo averiado, el A52, también está cortado el arcén. Y en Badajoz, en Trujillano, se está limpiando la calzada, está cortado el carril izquierdo en sentido Madrid, debido a esos trabajos de limpieza de la calzada. En Madrid, problemas en la M40, en Pozuelo, por un accidente ocurrido en el kilómetro 41, en la vía de servicio hacia la A5, pero que afecta al tronco central. También hay retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura, en Alcorcón, por un accidente, y luego en Móstoles, en Rivas, en la de Valencia, y en Getafe, en hasta Pinto, en la carretera de Andalucía. En Barcelona, ya acabamos, retenciones en las rondas, en la B10 y en la B20, en la C32 en Argentona por un accidente en sentido Girona, en la C58 en Moncada y en Vilafranca del Penedés en la AP7.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Esta noche el paraguas será necesario en Galicia y en el noroeste de Castilla y León, donde se activará la alerta amarilla por fuertes lluvias. En el resto del país tendremos cielos parcialmente cubiertos, pero sin chubascos. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en todo el país.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo parcialmente nuboso hasta ahora en la capital, con 14 grados en la Puerta de Alcalá. El fin de semana se presenta con sol, que se alternará con nubes y algún chubasco mañana, y temperaturas que no pasarán, eso sí, de los 20 grados. El domingo brillará más el sol. En cuanto al tráfico en las calles, hay circulación lenta en el eje Colón-Cibeles, sentido Cibeles, en la entrada por la prolongación de Odolén y en la calle José Abascal. Hay además un accidente en la M30 a la altura de Méndez Álvaro, en sentido Puente de Vallecas, que mantiene el carril derecho cortado y 3 kilómetros hasta ahora de retenciones en la zona. A partir del lunes se incrementarán las frecuencias en 7 líneas de metro que pasan por la Almendra Central. Así lo ha anunciado Ignacio González, quien ha concretado que el aumento será en los tramos de 2 a 4 de la tarde, entre semana, los viernes por la noche y los sábados a partir de las 4 de la tarde. Sigue encendida la linterna en COPE.
Y en el deporte, Manuel Lama, la noticia es el fallecimiento de un hombre de fútbol, del fútbol, de Tito Vilanova.
Tito Vilanova se nos ha ido con 45 años. Seguimos recabando datos y detalles del adiós del que fue entrenador del equipo blaugrana. Ahora te lo cuento, Colmenarejo.
Enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Acabamos de conocer los nuevos datos de audiencia y solo podemos decirte una cosa.
Gracias.
Gracias por elegir COPE para estar informado.
Gracias por confiar en una forma de hacer radio pensada para ti.
Gracias a ti y ya a más de 2 millones de oyentes como tú.
Estamos contentos. COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece.
COPE. Estar informado.
¿Y si tengo los 15 puntos en el carnet? ¿Qué puedo hacer?
Si te lo preguntas, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Boletín informativo. Noticias que da la gente.
Por fin podemos ampliar la nave.
Niños, tenemos coche nuevo.
Tenemos financiación. Abrimos en México.
En BBVA queremos impulsar las buenas noticias y vamos a hacerlo financiando los proyectos que te ilusionan y nos sacan a todos adelante. Entra en BBVA. Financiamos tus buenas noticias.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Comenzamos con una sorpresa.
La noticia está en Bratislava.
Queremos saber cuál es la última hora y nos vamos.
Para tu información.
Tenemos además una última hora, nuevos datos.
Última hora desde Extremadura.
Y aquí vamos a enterarnos de la última hora.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte es el fallecimiento de Tito Vilanova, Manolo Lama.
Sí, triste, triste noticia. A los 45 años se ha ido Tito Vilanova, el que fue entrenador del FC Barcelona durante una temporada, que estaba aquejado de un cáncer de la glándula parótide, que curiosamente fue ayer operado por una complicación. Se ha marchado, se nos ha ido un hombre joven que trabajó al lado de Pep Guardiola y que representaba una forma de entender la vida y también de entender el fútbol.
Pensé rápidamente en mis hijos y también en mi mujer y familiares. Sobre todo en mis hijos, que tienen 14 y 17 años. Bueno, creo que aún me necesitan.
Y bueno, creo que encara me necesitan.
Fueron las primeras palabras de Tito Vilanova cuando se anunciaba que se le había detectado ese cáncer. Nos vamos precisamente a la clínica Quirón, donde está su mujer, sus hijos, su familia y sus amigos. Silvia Ortiz, ¿qué nos puedes contar de allí?
Que llegaba esa noticia que nadie quería escuchar. Alrededor de las 6:15 de la tarde, el Barça comunicaba el fallecimiento de Tito Vilanova, después de no poder superar esa enfermedad contra la que luchaba desde hace 2 años y medio. En julio pasado dejó el banquillo ya para centrarse en su recuperación. El Barça va a habilitar un espacio de condolencias en la zona de tribuna del Camp Nou para que todo el mundo pueda rendir el último homenaje a Tito Vilanova. Y aquí en el Hospital Quirón acaba de llegar el doctor Medina y también Josep Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros del primer equipo del Barça. Ya está en el interior también Jordi Roura, sus más allegados, que acuden al Hospital Quirón.
Bueno, hay que decir que, como todos ustedes se pueden imaginar, el mundo del deporte se ha solidarizado con la familia de Tito Vilanova. Hace apenas unos instantes, apenas unos minutos, Rafa Nadal ha terminado su partido del Trofeo Conde de Godó. Jugaba con Nico Almagro. Rafa Nadal ha perdido el partido. Pero Rafa Nadal, en su boca, solamente tenía estas palabras.
Todo mi apoyo a toda la familia, una gran desgracia y bueno, no se puede decir poco más en estos momentos, ¿no? Solo ánimos a los hijos y a la mujer y a toda la familia.
Y Rafa Nadal, Isaac Avilés, es uno más de los muchos deportistas que a través de las redes sociales están empezando a enviar ya esas muestras de condolencia a la familia de Tito Vilanova.
Así es, son muchos. Ya empezaba el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, expresando un mensaje diciendo: Tito Vilanova, un referente humano y futbolístico eterno para el FC Barcelona, gracias por todo lo que nos has enseñado, descansa en paz. Y se han unido muchos jugadores a esto, entre ellos, muchos de ellos del Real Madrid, como Xavi Alonso, que escribía Dep Tito a través de Twitter, Sergio Ramos, mucho ánimo y fuerza a todos los familiares y amigos de Tito Vilanova, un ejemplo de fuerza y lucha para todos, Deb. También, como no, David Villa, uno de los jugadores que estuvo con él en el FC Barcelona. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Tito Vilanova. Ha sido siempre un ejemplo con su lucha. Nunca te olvidaremos, Deb. También se ha acordado de Tito Vilanova otras personas del mundo del fútbol, como José Mourinho, que ha escrito a través del Twitter del Chelsea: hoy es un día triste para el fútbol, para el Barcelona y, lo más importante, para su familia y para sus amigos. Y otros deportistas como Sergio Llull, que escribían antes de jugar su tremendo partido contra el Olympiacos: hoy el deporte no entiende de colores, descansa en paz Tito Vilanova, mucho ánimo a su familia y amigos.
Bueno, queremos conocer a partir de ahora cómo está trabajando el FC Barcelona para darle el último adiós a Tito Vilanova. Bajori, en el Barcelona, además de caer la noticia como una bomba, ¿qué se está haciendo, qué se está trabajando ahora mismo?
Bueno, la consternación, te puedes imaginar, es total en el club por la muerte de Tito, una persona muy querida. Estuvo en la Masía de chaval como futbolista, luego como entrenador. En el comunicado el club da el pésame a la familia, expresa el dolor también de la gente azulgrana por la pérdida y pide que se respete la intimidad de la familia, y trabaja ya el Barça, Manolo, para habilitar ese espacio del que hablaba Silvia. Va a ser en la tribuna del Camp Nou, se va a habilitar en las próximas horas para que la gente azulgrana y no azulgrana, todo el mundo que quiera, pueda pasar por allí para rendirle un último homenaje.
Bueno, hay que decir que ese hombre, Tito Vilanova, era un tío sencillo, un tío que afrontaba los problemas según le venían. Justo cuando le comunicaron que tenía cáncer de la glándula parótida, se atrevió a decir esto.
Però de seguida vaig intentar pensar, és una mica la meva manera de ser, intentar pensar en positiu i dir, bueno, ja, que en aquest cas, què s'hi pot fer, com ho podem solucionar, hi ha solució, no hi ha solució. Si no hi ha solució, doncs mala sort. I si hi ha solució, fiquem-s'hi ràpid a intentar solucionar-ho, intentar escollir la persona que m'ha d'operar, tindre clar els tractaments que hauré de fer i intentar buscar el millor equip possible que m'operi.
Quería ser optimista, quería trabajar, quería solucionarlo y decía que si no hay solución, pues ¿qué se le iba a hacer? Albert Díez, cuéntale un poquito a la gente quién era este hombre, quién era Tito Vilanova.
Francesc Vilanova, Manolo, una persona de carácter afable, metódico, perfeccionista, formado, como te apuntaba, Llori, en la Masía, donde conocía a Pep Guardiola, le apodaban el Marqués. Con el primer equipo del Barça solo jugó amistosos, con el Celta debutó en primera, también jugó en el Figueras, el Badajoz, el Mallorca, el Lleida, el Elche, la Gramanet. Empezó entrenando en el fútbol base del Barça, fue la mano derecha de Pep Guardiola, en el que es el mejor Barça de la historia entre 2008 y 2012, y después tomó el relevo como primer entrenador, una temporada en la que ganó la Liga de los 100 puntos.
Bueno, José Joaquín Brotón, primera reacción, Tito Vilanova, ¿qué supuso para el Barça? ¿Cómo era Tito Vilanova? ¿Qué le aportó? Porque decían que era la sombra de Pep Guardiola y el que le marcaba tal vez todos los caminos tácticos en cuanto a cabeza se refiere sobre el terreno de juego.
Ahora se pueden decir ya muchas cosas, Manolo. La primera, que le ayudó al Barcelona de la manera más emocionante posible, y es evitando el duro golpe que significaba la marcha de Pep Guardiola. Tito fue el que paró todo aquello, aceptando el cargo de entrenador. Pero a mí lo que más me queda grabado de Tito es la honradez que tuvo cuando realmente le dicen la verdad, ¿no? Le dicen, es un cáncer terminal, esto te va a costar, puedes seguir luchando, pero sabes que hay un final. Y en ese momento él toma la decisión de dedicarle a su familia ese tiempo que le queda. Para mí eso es lo más emocionante, y la verdad es que hoy casi se hace un nudo en la garganta, porque un tío de 45 años se ha ido. Estamos todo el día hablando de mil cosas, pero al final lo único que queda es que la vida es lo que vale.
Bueno, hay que decir que ese hombre de 45 años ha dejado huella, porque Munilla, rápidamente todos los portales de todos los medios de comunicación están reflejando el fallecimiento de Tito Vilanova.
Sí, es la noticia que abre los principales medios. Muere Tito Vilanova, fallece Tito Vilanova, titula la mayoría. Luego el periódico de Cataluña dice, adeu Tito. La Vanguardia añade que el cáncer le apartó de su ilusión. Marca dice del que tenía ADN Barça. ABC habla de símbolo azulgrana. Y El País recuerda que su tándem con Guardiola formó un equipo inolvidable. Y la noticia, ojo, abre también los principales medios extranjeros, sobre todo deportivos, y a toda página. Por ejemplo, la web de la Gacheta de los Sport en Italia y del equipo en Francia, que titula Vilanova derrotado por el cáncer.
Bueno, queremos saber cómo va a ser esa despedida a Tito Vilanova. De momento se está trabajando contra el reloj, se está trabajando a marchas forzadas. Ya nos adelantaban tanto Silvia Ortiz como Joan Baggiori que el FC Barcelona le quiere rendir un homenaje en la intimidad, pero un homenaje que se refleje el amor y el cariño que le tenía el barcelonismo. Elena Condis, se sabe ya ¿dónde y a qué hora se va a abrir ese espacio reservado para mostrar las condolencias a la familia de Tito Vilanova?
Sí, Manolo, ya lo sabemos. De momento, calma aquí en el Camp Nou. El club ya está trabajando para habilitar este espacio de condolencias que nos dicen abrirá mañana a las 9 de la mañana. Lo están preparando, hemos visto a los responsables de comunicación del club, estará en la tribuna principal de aquí, del Camp Nou, abierto a todos aquellos que quieran mostrar su afecto y recuerdo al exentrenador del Barça, Tito Vilanova.
Bueno, esta noticia que ha ocurrido en torno a las 6 de la tarde, evidentemente está modificando muchos hábitos. El primero, nos llaman ya desde Elche nuestro compañero Jerónimo Tormo, porque a las 9 estaba previsto que se iniciase el partido entre el Elche y el Levante. Recuerden que Tito Vilanova vistió esa camiseta. Jerónimo Tormo, ¿hay algo previsto para cuando se inicie ese partido?
Se va a guardar un minuto de silencio. Esa es la primera iniciativa que desde el Elche Club de Fútbol se ha promovido. Además, también a través de las redes sociales se ha promovido a través de la entidad franjiverde ese hashtag Eterno Tito, del cual el club franjiverde se ha hecho partícipe. Tito Vilanova jugó dos temporadas en el Elche Club de Fútbol, en la 98-99 y en la 99-2000. Fue una de las piezas claves en el ascenso del equipo ilicitano a la segunda división con ese partido en Melilla, en donde todavía se recuerdan las imágenes del futbolista, un jugador de toque, un jugador de calidad que dejó huella en el Estadio Martínez Valero y que hoy va a recibir ese pequeño tributo de la afición ilicitana, como digo, con ese minuto de silencio ante el Levante.
Bueno, Elche-Levante se va a guardar un minuto de silencio, pero sé, Santi Duque, que la Liga de Fútbol Profesional está trabajando para preparar, me imagino, que una decisión unilateral de cara a la jornada de este fin de semana, ¿no?
Desde luego que sí, desde que se ha producido el fallecimiento de Tito, la Liga ya trabaja para esto. Ahora mismo está pendiente de aprobación por el Comité Técnico de Árbitros que se guarde este minuto de silencio en el resto de partidos de la jornada, algo, Manolo, que se va a hacer con toda probabilidad.
Y fíjense, esto ha ocurrido hace nada. Bueno, no solamente Tito Vilanova era un hombre de fútbol, también era un hombre del deporte, porque Pilar Casado, a las 9:45, el Real Madrid de baloncesto se juega quinto partido frente a Olympiacos, y creo que hay una decisión ya adoptada por parte de los jugadores del Madrid que dirige Pablo Laso, ¿no?
Sí, porque entienden que el deporte precisamente no entiende de colores, brazalete negro y minuto de silencio en el arranque de ese quinto y definitivo partido entre Madrid y Olympiacos.
Bueno, todo el mundo está con este hombre, un hombre que se atrevió a afrontar ese cáncer que no lo ha quitado, pero que solo pensaba en su mujer y sus hijos.
Pensé rápidamente en mis hijos y también en mi mujer y familiares. Sobre todo en mis hijos, que tienen 14 y 17 años. Bueno, creo que aún me necesitan.
Y bueno, creo que encara em necesitan.
Pero seguro, seguro que Tito Vilanova quería saber qué pasaba dentro del mundo del fútbol, porque él era un hombre precisamente que amaba el deporte. Por eso, rápidamente damos algunos detalles. Tema Cristiano Ronaldo, ¿jugará mañana o no jugará Melchor Ruiz?
Lo ha confirmado Ancelotti, el portugués estará mañana ante Osasuna. Tiene las dudas de Pepe y Benzema, que no han trabajado con el grupo. Descansarán, me parece que lo mismo que Xavi Alonso. Y también la duda de Gareth Bale, el que puede tener descanso mañana ante Osasuna.
Jorge Velázquez, además de ese partido entre el Real Madrid y Osasuna, que tenemos mañana.
Como hemos dicho, la jornada está esta noche en el Martínez Valero, con el Elche en busca de oxígeno contra el Levante. Mañana el Betis podría descender si no gana la Real en el Villamarín. Y huyen del descenso el Granada y el Getafe, que reciben al Rayo y al Málaga respectivamente.
Además, futbolísticamente, recordemos Hugo Ballester, que en Valencia, después de la derrota ayer frente al Sevilla por 2-0, sigue muy enfadado por el arbitraje de Escomina, ¿no?
Entre la prensa valenciana, Manolo, destaca la portada de hoy de Superdeporte con el titular Lladres, ladrones en valenciano, y es que, como dice, sigue latente la indignación en el valencianismo tras el arbitraje de Damir Escomina en la ida de las semifinales frente al Sevilla.
Ya lo saben, a partir de las 9:45, Real Madrid y Olympiacos se van a ver las caras. Acaba de terminar el partido de Rafa Nadal. Rafa Nadal ha caído eliminado en el trofeo Conde de Godó, ¿no, Juan Arias?
El balear no perdió un partido en el Godó desde el 2005, pues bien, Nico Almagro le ha derrotado por 2-1, se clasifica el murciano para semifinales, se enfrentará al ganador del Cosraiver, Giraldo, que se enfrentan ahora mismo la central. Anteriormente, la otra semifinal queda configurada Nisicori Gulbis.
Y Borja González, ¿cómo han ido los primeros entrenamientos de motociclismo del Gran Premio de Argentina?
De momento solo completado Moto3, el australiano Miller de Marrabio por delante de Paz, Viñales y Márquez, en marcha el segundo de MotoGP con Marc Márquez al frente de la clasificación.
Bueno, pues Colmenarejo, nos vamos con las palabras de Nadal.
Todo mi apoyo a toda la familia, una gran desgracia y bueno, no se puede decir poco más en estos momentos, ¿no? Solo ánimos a los hijos y a la mujer y a toda la familia.
Ha muerto un deportista, Tito Vilanova. A las 8:30 volvemos.
Hasta aquí la primera crónica del deporte de La Linterna. Seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.